Desde Londres, Reino Unido, y desde las oficinas de Acerta en Santiago, esto es Bicameral. Hola y bienvenidos a Bicameral. Estamos grabando un capítulo especial porque estamos a pocos días, al menos mientras estamos grabando, de la inauguración de la Convención Constituyente. Algo de tensión sobre la hora y muchas preguntas respecto a la forma de organización que adoptará el domingo. Todas cosas que esperamos van a comenzar a aclararse con el paso de las próximas jornadas. Lo que sí está claro, y desde el lado del Congreso Nacional, fue la entrega oficial al Ministerio de Secretaría General de la Presidencia de las instalaciones donde sesionará la Convención Constitucional por parte de las autoridades de la Cámara de Diputadas y Diputados. Este es un convenio de cooperación que incluyó la remodelación de las instalaciones y señala claramente que la SECPRE se compromete a hacer devolución de estas dependencias al término de la labor de la convención en el mismo estado en que han sido recibidas. En temas más puramente legislativos, la Cámara Baja aprobó la interpelación al ministro de Salud, Enrique París, para consultarle respecto al manejo del gobierno y en particular la autoridad ha tenido respecto de la pandemia del COVID-19. Eso antes de pasar a los titulares, los temas más a fondo y proyecto de la semana, así que Ian McKinnon, en fase 2 ya, desde Vitacura. Cuéntanos, ¿con qué partimos primero? ¿Con qué cámara te gustaría partir esta semana? Y ya de la próxima vamos a tener que agregar una tercera instancia de discusión, claro. Pero bueno, eso más adelante.
¿Qué tal, Javier? Sí, estamos desde el corazón de Vitacura. Y déjame partir esta semana con el Senado de la República, ¿te parece? Y lo hago con la sesión de la Comisión de Salud, que bueno, tuvo varias sesiones esta semana, está bien intenso, estaba recordándome de la super sesión que reporté la otra vez, y bueno, aquí han seguido con hartos proyectos.
La larga.
Sí. Pero bueno, me voy a enfocar solamente como titular en la sesión del miércoles, donde continuaron revisando el proyecto de ley que sanciona a los prestadores de salud privada, que atenten contra el derecho a la salud de las personas. La cita esta semana expuso Rodrigo Medina, abogado penalista y profesor de la Universidad de Santo Tomás, quien indicó la necesidad de definir adecuadamente el bien jurídico protegido por el proyecto, lo comentamos en su momento. También estimó que debería definirse a qué prestadores de salud se refiere la iniciativa y si es de carácter general o acotado a solo algunos tipos de entidades, no sé, públicas, privadas, las que prestan servicios de urgencia o no, ese tipo de cosas. Con posterioridad expuso Silvio Cuneo, también penalista, pero profesor de la Universidad Central, y él valoró el proyecto, pero dijo no compartir los mecanismos que este ocupa. Dice que no es fácil comprobar que aumentar las penas tenga hoy en día un impacto en la comisión de un delito. Le parece también que el proyecto es poco claro e incoherente con las normas de aplicación de penas de la Ley de Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, una legislación ya vigente. Y estimó que lo que habría que hacer es establecer una cláusula de omisión genérica, similar a la que existe hoy día en el Código Penal, como fórmula de persecución de esta actos dolosos. Senador Girardi, que es el autor de la moción, se refirió a la importancia de legislar sobre esta materia y solicitó que en la próxima sesión se invite al profesor Jean-Pierre Matus, que entiendo es un referente en estas materias desde el punto de vista jurídico y aparentemente está es favorable a la iniciativa, así que veamos cómo sigue eso. Paso a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de nuestra Cámara Alta para contarles que concluyeron el estudio y votación de las indicaciones al proyecto sobre matrimonio igualitario. En la sesión del martes, la Comisión despejó las indicaciones pendientes relativas al orden de los apellidos en el caso de adopción de menores. Quedó así un vacío que no pudo ser resuelto por los senadores y quedó señalado así para la historia de la ley, es que ¿qué sucede cuando no existe un acuerdo entre los cónyuges respecto a el orden de los apellidos que van a tener de quienes adopten? Es un tema que seguramente tendrá que ser resuelto o visto por la Cámara, pero por ahora hay ahí un vacío que no pudo ser acordado. Así que la iniciativa, después de este despacho de la comisión, que cumple su primer trámite y que fue parte de los anuncios del último mensaje presidencial, está en condiciones de ser analizado por la Comisión de Hacienda en aquellos artículos de su competencia y que tienen que ver con fundamentalmente financiamiento. Y para terminar, voy a la sala para confirmar que la votación del informe de la comisión mixta que concluyó con la tramitación del proyecto de ley del gobierno de reajuste del salario mínimo. Pasó en la sala y en la Cámara y en el Senado esta semana. Así que el proyecto quedó despachado a ley y contempla que a partir del 1 de mayo de 2021, o sea, retroactivamente, la cifra del salario mínimo será de 337 mil pesos para los trabajadores mayores de 18 años y de hasta 65 años de edad, de 251.394 para los trabajadores menores de 18 años y mayores de 65, y de 217.226 para efectos no remuneracionales. Además, se incorporó una norma que contempla un nuevo incremento a partir del 1 de enero del próximo año, aumento que podría estar entre los 345 y 350 mil pesos dependiendo del crecimiento que evidencie el IMASEC, que es el Índice Mensual de Actividad Económica. Eso por mi lado, Javier, en la Cámara Alta. ¿Qué tienes tú por la...? Pasemos a la Cámara de Diputadas y Diputados.
Pasemos a la Cámara Baja, entonces. Parto con la votación en sala del martes, donde el Pleno de la Cámara aprobó en particular, en primer trámite constitucional, el proyecto de ley que establece fuero laboral y un descanso compensatorio para las trabajadoras y los trabajadores de la salud en contexto de estado de excepción constitucional por pandemia de COVID-19 en las condiciones y con los efectos de excepciones que señala el proyecto. Esta es una moción promovida desde el Partido Comunista y señala que durante la vigencia del estado de excepción constitucional por calamidad pública, que fue declarado el 18 de marzo de 2020, o sea, es más de un año ya.
Sí, claro.
Y hasta por un año después del término de su última prórroga, gozará de fuero laboral todo el personal directivo, profesional, técnico, administrativo y auxiliar de los servicios de salud de la atención primaria de salud. El beneficio también iría al personal de las subsecretarías, superintendencia y secretarías regionales ministeriales del ramo, del Instituto de Salud Pública, de la Central de Abastecimiento del Sistema Nacional de Servicios de Salud, la SENABAST, del Servicio Médico Legal y de FONASA, del Fondo Nacional de Salud. Pero eso no es todo. Todo el universo de trabajadores incluido en la norma que se encontraban prestando servicios desde el 18 de marzo y sin distinción de la calidad contractual tendrán también derecho a un descanso compensatorio especial de 14 días hábiles con goce de remuneraciones y compatible con feriados legales correspondientes. Así las cosas, el proyecto partió al Senado a su segundo trámite constitucional. Mira, está bueno. buena compensación
a la primera línea.
Paso a la primera línea. Otra decisión adoptada por la sala y la aprobación de una nueva comisión investigadora, que es la 64 del actual periodo legislativo, la cual va a estar encargada de velar por la libre competencia en el mercado de productos ofrecidos para el suministro de gas residencial bajo la modalidad de gas licuado. No hablaba muy seguido de las comisiones investigadoras, pero estas son instancias ad hoc compuestas por 13 diputadas y diputados y se entienden dentro de las herramientas fiscalizadoras de la Cámara Baja para determinados actos de gobierno. Tienen una duración de 2 meses, aunque el plazo puede ser prorrogado hasta el infinito y más allá. Así que ese es el plazo inicial. En este caso, la comisión ha sido mandatada para fiscalizar las acciones realizadas por la Superintendencia de Electricidad y Combustible, la famosa SEC, si usted se acuerda de los sellos ponían en los calefones.
¿Cómo olvidarlo?
Y su rol ante la posible colusión de las empresas productoras y distribuidoras, así como otros organismos de la administración del Estado. Termino diciendo que la sesión va a ser presidida por el demócrata cristiano Miguel Ángel Calisto, y el primer exponente será la Fiscalía Nacional Económica. O sea que si alguien quiere seguir las sesiones, van a ser los jueves de 9 a 9.50 de la mañana. Tempranito va a partir. Bueno, y cierro con la sesión de la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara, que continuó con el estudio del proyecto que modifica el Código Penal para despenalizar el aborto consentido por la mujer dentro de las primeras 14 semanas de gestación. En la sesión expuso Romina Suárez, que es miembro de la Red Chilena de Profesionales por el Derecho a Decidir, quien aclara que múltiples organismos internacionales han recomendado al Estado de Chile modificar la regulación restrictiva respecto al aborto. Afirmó que la ley 21.030 no logra abarcar la totalidad del problema, obligándolas a realizar abortos inseguros en la clandestinidad. Luego fue el turno de Elard Koch, director de Melissa Institute, que enfatizó que el problema con las leyes de aborto es que cuando se liberaliza el aborto provoca una disminución en los métodos anticonceptivos y las adolescentes usan más aborto. Por cierto, esa es la postura antiaborto.
Por supuesto,
claro. Para los que les quede alguna duda. Asimismo, según el doctor Koch, aumentaría las enfermedades de transmisión sexual. Así que dice que en la ley liberal de aborto tendría un efecto contraproducente en este sentido. También presentó su distancia el profesor, o el, perdón, el doctor Jorge Becker, que hemos escuchado, es parte de la organización Médicos por la Vida, sí. Que sugirió avanzar mejor hacia leyes que apoyen a las mujeres con embarazos vulnerables en sus múltiples dimensiones y que eduquen a hombres y mujeres en lo que significa ser papás. No tuve la oportunidad de ver la sesión, pero me hubiera encantado ver la cara de la honorable mientras escuchaban estas exposiciones de hombres diciéndole las cosas malas del aborto. Pero bueno, tras las presentaciones no hubo ninguna pregunta ni comentario a las diputadas, que no era esperarse. Podría haber sido.
Sí, yo vi esa bueno. parte, ¿eh? Que la May Torsini como presidenta preguntó, nadie levantó la palabra y como que, ok, se levanta la sesión.
Ok, ¿eh? Antes, sí, mejor. Bueno, nos ahorramos una discusión ahí. Claro. Bueno, Ian, eso es todo lo que tengo. Bueno, además, así para los que ya. Para el fan club de Bicameral, les cuento que este lunes a las 9:30 en la Comisión de Gobierno voy a estar presentando.
Ah, sí, mira.
Sí,
pasando el sobre, dato, se llama esta sobre, sección.
Pasando el dato, por si ustedes quieren ver, vamos a conversar sobre el proyecto de desinscripción voluntaria del registro del padrón electoral. Es un proyecto que fue presentado por la diputada Parra y entre otras autoras y autores, y es un proyecto que está se basa en la idea de que el voto obligatorio va a ocurrir y por lo tanto para complementar ese proyecto que está en el Senado se propone un sistema de desinscripción voluntaria para que las personas puedan desinscribirse y después reinscribirse si es que desean volver a votar en el futuro.
¿Algún spoiler?
Sí que sí. ¿Algún spoiler? La verdad, no tengo muy claro. ¿Por qué está la necesidad de este proyecto?
Ah, ya.
Tengo la impresión que tiene mucho que ver con la preocupación de algunos honorables de que el voto obligatorio va a tener un efecto negativo en la imagen del Congreso, va a tener mucho rechazo por parte de la ciudadanía.
Ya.
Entonces, este sería una forma de tener ese rechazo. Pero bueno, no sé. Ahí voy a. Te cuento el lunes.
Te vamos a estar sintonizando, ¿eh? Que, no hay problema.
¿Cuál es mi opinión al respecto? Tengo un fin de semana entero para formarme una opinión informada. Adelante, ya. ¿Cuáles son los temas profundos de esta semana?
Ya, bueno, déjame seguir. Y esta semana traigo un proyecto que se mandó La Mansa Siesta. Durmió en mucho tiempo en el Senado, pese a que apunta a asuntos de creciente importancia y que finalmente estoy haciendo mención al proyecto que regula la protección y el tratamiento de datos personales y crea la Agencia de Protección de Datos Personales. Este es el boletín 11144-07, que se encuentra en primer trámite en el Senado y que partió con más de 2 años de tramitación y discusión en la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara Alta y luego más de 1 año de inicio de la discusión en la Comisión de Hacienda. Por diversos motivos, siempre hay otras prioridades a veces, tampoco había mucho acuerdo en los aspectos centrales que ya voy a mencionar. Este proyecto lo hemos tenido en capítulos en el pasado, hace más de un año ya, pero igual déjame entrar rápidamente a lo que es la ficha técnica. Este es un mensaje presidencial ingresado, como decía, hace varios años ya, en marzo de 2017, pero que se refundió en su momento con otra moción presentada algunas semanas antes por el ex senador y hoy constituyente electo Felipe Arboe, que buscan actualizar la actual ley 19.628 sobre protección de la vida privada y que regula el trato de los datos de carácter personal. Esta es una ley del año 99 y que en su momento se construyó en base a legislación europea de finales de los 70 y principios de los 80. O sea, a ese nivel de fase estamos. Y bueno, hoy día queda corta en una serie de materias como la regulación detallada de los derechos de los titulares, la ausencia en autoridad de datos personales que fiscalice el tratamiento de estos datos, un esquema de sanciones, hoy día es bastante poco efectiva para la actual dinámica e industria de datos personales, o la ausencia de obligaciones para los responsables del tratamiento de los datos, que decía yo, ¿ya? Todo es el RUT que te piden en el supermercado, va a tener aquí un nuevo esquema de tratamiento en principio. Este es un proyecto que implica importantes cambios a la estructura de, como digo, de tratamiento de datos personales, y que se nos haría eterno ir al detalle, un proyecto complejo, bien técnico, pero en un poder de síntesis, yo diría que recoge el estado actual del texto ya aprobado por la Comisión de Constitución son fundamentalmente cinco cosas. Primero, establece principios fijados ya o determinados por la OCDE para la regulación y uso de datos personales, como licitud, finalidad de su utilización, seguridad en su tratamiento, etcétera. Segundo, modifica también los derechos de los titulares, tú, yo o cualquier persona, de estos datos, basado en un esquema reconocido como la sigla ARCOP, que significa acceso, rectificación, cancelación, oposición, portabilidad, todo derecho que tú puedes requerir a quien tú le pasaste los datos en un momento. Quizás lo más significativo es para el caso chileno, es la creación de una autoridad que vele por el buen uso y tratamiento de estos datos, alojando por ahora en el Consejo para la Transparencia esas facultades de fiscalizar en esta materia, ya voy a ese punto. En cuarto lugar, establece además categorías especiales de datos personales, como los datos sensibles, los de salud podrían ser un dato sensible, entonces requieren un tratamiento más aún específico. Y por último, establece obligaciones de responsabilidad y mandatarios en este tratamiento de datos. O sea, ok, pido la información, pero yo tengo un rol aquí que cumplir, y si tercerizo esa información para su tratamiento, bueno, también me tengo que hacer responsable de lo que ocurra con ella. Perdón.
Ya.
Bueno, como decía, había pasado muchísimo tiempo desde que se revisó por última vez el proyecto, y entre medio avanzaron otros que de manera limitada estaban abordando estas materias, lo que ha generado preocupación entre expertos y la industria, pues lo que busca, entre otras cosas, la idea de modernizar esta ley, la 19.628, es convertirla como la regulación principal, la ley marco en este tema. Pero ante las contingencias que escuchamos cada cierto tiempo, como hackeo de base de datos o el mal uso de datos personales por parte de proveedores, la urgencia saltó en el mundo legislativo y los legisladores se han inclinado en ciertas modificaciones por ir hacia el CERNAC para entregarle mayores atribuciones de sanción bajo el paraguas de la ley del consumidor. La ley mixta pro consumidor que está por salir tiene un ejemplo bien palpable sobre esto respecto a brechas y mal uso de datos. ¿Ya? La pregunta es, ¿qué va a pasar en el futuro cuando alguna agencia que tenga este rol fiscalizador que pretende entregársele a alguna entidad, el CERNAC va a mantener la suya por ley del consumidor? ¿Podrán las dos agencias sancionar la misma falta desde dos legislaciones diferentes? Bueno, son dudas que persisten por ahora. El CERNAC, en la discusión de la mixta, esto es un paréntesis, ha dicho que sí, que en el futuro podemos convivir, podemos tener estas dos entidades mirando un mismo caso, cosas que para la industria no le gusta mucho, porque podrían tener, ponte tú, doble sanción para un mismo problema. Bueno, vamos a lo que pasó el martes en la Comisión de Hacienda con este tema, y la sesión partió con la presentación de Felipe Herbue, el ex senador que ahora volvió telemáticamente.
Convencional.
El convencional hoy día, hoy electo, todavía no, al momento que estamos grabando todavía no asume. Bueno, él volvió a su retoño senatorial, pero ahora como autor de la moción refundida, como experto, pero también da cuenta que aún se le reconoce a él como un influyente promotor en este tema entre sus pares. Y lo primero que hizo fue comentar que el país requiere una nueva regulación en esta materia, que esté acorde al siglo XXI, asumiendo los desafíos científicos y tecnológicos que se están avanzando. Me acordé al tiro del proyecto de neurotecnologías, que también un poco tiene de esto, ¿ya?
Sí, pues.
Pero también planteó que debe ser un estatuto que asuma nuestra realidad de mercado y modelo económico. También hizo mención a un tema que tiene vínculos con algo que vimos la semana pasada, lo que decía recién, los neuroderechos, ya que señaló que la Comunidad Europea recomendó incorporar un nuevo derecho que nace de la aplicación de sistemas de decisiones algorítmicas, el derecho a la inferencia. ¿Ya? O sea, podríamos tener esta discusión también en este proyecto. Y este derecho consiste en que toda persona natural que se sienta afectada por una decisión algorítmica podrá pedir cuáles son los patrones de programación. Tal cual, ¿ya? O sea, no sé, pues si en tu Instagram te aparece mucha publicidad, qué sé yo, de temas que no te gustan, bueno, podrías tener a lo mejor aquí un espacio. Un ejemplo bien banal, pero bueno. Vino el turno después de eso de la presentación del ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, quien señaló que para el actual ejecutivo este proyecto es súper importante, pues corresponde resolver el problema de falta de regulación si es que queremos generar un país que se transforme en plataforma de servicios tecnológicos y digitales. Yo he escuchado eso anteriormente, es como un anhelo de ser como un puerto de servicio en esta área. Es una industria que podría exportar servicios a la región. De hecho, hablaba el ministro que tenemos una posición como geográfica privilegiada en el sentido de entregar estos servicios a países que tienen nuestro mismo horario, como los Estados Unidos, por ejemplo. ¿Ya? Todo lo que sea el tratamiento de esta información podría ser bien útil. Pero para eso hay que tener una regulación que lo permita. Entonces, esto solo es posible en la medida que generemos una alternativa que deje al lado la incertidumbre respecto a cómo vamos a tratar esta información. Déjame meter un minuto en el detalle del texto, adelante, que es el que adelante, tiene... Vaya. Que tiene que ver con la autoridad de datos personales, y lo mencionaba recién. Los textos originales de estos proyectos planteaban la creación de una agencia autónoma, independiente, pero la discusión en los años anteriores, en la Comisión de Constitución, se inclinó por otorgarle estas facultades al Consejo para la Transparencia. Entre paréntesis, con harta presión o interés del Consejo de la Transparencia de tomar este rol también. O sea, hizo lobby ahí por ser ellos los que asuman esta tarea. Y si eso ocurre, pasaría a llamarse Consejo para la Transparencia y Protección de Datos Personales. Su estructura interna, como dice el texto actual, deberá considerar las áreas funcionales de acceso a la información pública y protección de datos personales, algo que para muchos expertos es una especie de contradicción en la misión original del Consejo. Por un lado, promover la apertura de información pública, pero por otro lado, velar por la correcta protección y reserva de temas privados. Bueno, digamos que es el nuevo consejo, también aumentaría de 4 a 5 consejeros y se exigiría que al menos 2 deban tener el reconocido prestigio en materia de datos personales. Arbue comentó este punto también, dijo que el ministro de Hacienda, el ex ministro, hoy precandidato presidencial Ignacio Briones, era de la idea separar esta nueva agencia del consejo y que la idea era hoy día aunar, y que la idea de aunar ambas instituciones fue básicamente para evitar el gasto público que supone crear una nueva institucionalidad. Claro, sale más barato, está el edificio construido, está el staff armado, basta agregarle un nuevo departamento, quizá, una cosa así. Pero para él, para el BOE, sigue siendo un tema delicado el hecho que esta nueva autoridad esté al amparo de una institución designada de acuerdo con los ciclos políticos. ¿Ya? Eso es cierto, el Consejo tiene esa mirada. Es por esto que Arboe le propuso a los miembros de la comisión destinar una o dos sesiones especiales para hablar de institucionalidad y revisar la experiencia comparada en la materia.
Okay.
Y bueno, los senadores...
¿Ese día sigue?
Sí. ¿Qué dice la acogieron senadora? La recomendación y, de hecho, Ricardo Lagos Weber coincidió con su ex colega y camarada de partido en el hecho de haber recibido comentarios respecto de la conveniencia, de unir todo en torno al consejo. Así que preparémonos para tener un par de sesiones en torno a la materia, creo yo. Pero hubo un tema, y con esto termino, que generó extrañeza entre los miembros de la comisión: el informe financiero. Recordemos que todos los proyectos de ley hoy día que impliquen gasto fiscal, preparados por el Ejecutivo, o sea, un mensaje, debe ir el texto más un informe financiero a los parlamentarios. Y este informe señala que con el proyecto de ley de este Consejo de Transparencia 2.0 se contemplaron recursos por 624 millones de pesos para el primer año de operatividad, lo que no sería equivalente al gasto fiscal que estima el propio Consejo para su primer año y los siguientes años en régimen. O sea, el Consejo está diciendo, oye, con esta plata no hago mucho, ¿ya? No podría cumplir con la misión que me están otorgando a fiscalizar. De hecho, Arboe, para el BOE, el tema lo definió como preocupante ante una eventual recarga laboral que puede caer sobre los hombros del Consejo. Y esta edición de la fiscalización en el tratamiento de datos personales, lo que según él, y esto son palabras de él, esto podría terminar en una especie de colapso de la organización. Al final, el ministro Cerdas hizo cargo como oblicuamente esta brecha financiera, nunca son claros para soltar la billetera, respondiendo que las discusiones de presupuesto que realizan en mesas técnicas, donde se llega a acuerdo con la IPRES, es el lugar donde tienen que evaluar este requerimiento. Y que en esta materia se puede llegar a acuerdo, sí, pues este es un proyecto importante, como lo dijo al inicio de su intervención, pero debe hablarse con el personal técnico respectivo, no llegar y tirar un número sobre la mesa en la comisión quiso dar a entender. Así que junto con discutir la institucionalidad de los senadores van a llegar a un acuerdo presupuestario con Hacienda, esperamos. Así que veamos qué le depara a este proyecto en el corto plazo. No vaya a ser cosa que se vuelva a dormir por temas de lucas. Así que vamos a estar atentos a lo que pasa. Bueno, ya, Javier, eso es lo que yo traía para compartir esta semana con nuestro querido auditorio.
Rescatando, desenterrando proyectos de... Ya que está de moda de entierro.
Tal cual. ¿Qué traes tú para compartir esta semana,
Ya, yo traigo la aprobación en la sala de la Cámara de Diputados y Diputados y envío a segundo trámite constitucional, o sea, de tres boletines refundidos que proponen perfeccionar la regulación del principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres.
Ya.
Estos son tres mociones de años distintos. La primera es la 10576, que es de marzo de 2016.
Ajá.
La 12719 de junio de 2019 y la 14139, que es de marzo de este año.
Ya.
Como era esperar, la mayoría de sus autoras, en su mayoría de oposición, o sea, son autoras mujeres, en su mayoría de oposición, pero con algunas representantes de Renovación Nacional.
Ya.
La idea matriz de este grupo de proyectos, que fueron revisados por la Comisión de Mujer y Equidad de Género, busca perfeccionar las actuales normas que regulan el principio de igualdad de remuneraciones en la legislación chilena, con el objeto de dotarlas de mayor efectividad y herramientas para asegurar el cumplimiento. Bueno, ¿y cómo se hace? Mediante ajustes al artículo 62 bis del Código del Trabajo, que en la actualidad consagra el principio de igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, con el objeto de consagrar una mejor reglamentación de la materia.
Okay.
Y que establece en concreto esta moción en el artículo único para modificar el mentado artículo 62 bis del Código del Trabajo de la siguiente manera. Primero, el empleador o empleadora deberá dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que presten un mismo trabajo o para trabajo al que se le atribuye el mismo valor, uh-huh, función o responsabilidad. Además, los empleadores deberán fijar estructuras y escalas de remuneración a partir del análisis de los empleos,
¿ya?,
sus descripciones, evaluando cada uno de ellos con el método analítico de evaluación de puesto de trabajo que fije, ni más ni menos que la dirección del trabajo.
Ajá.
Y el inciso tercero del proyecto indica que solo excepcionalmente no se considerarán discriminaciones las diferencias objetivas en remuneraciones cuando el empleador o la empleadora demuestre que se fundan en las calificaciones del trabajador o la trabajadora. Aún así, y salvo que el empleador o empleadora apruebe lo contrario, se considerará como discriminación salarial aquellas diferencias de salario entre hombres y mujeres que no se justifiquen.
¿Okay?
O sea, por lo menos hay que justificar,
claro,
si que las diferencias existen. Y esto tiene fiscalización a través de la inspección del trabajo, que puede ser por oficio o a solicitud aparte,
uh-huh,
y van a fiscalizar anualmente el cumplimiento del principio de igualdad de remuneraciones.
Ya.
Igual los trabajadores o sus sindicatos pueden presentar denuncias en los que cuando se sientan discriminados o discriminados por este artículo,
ajá,
y la discriminación salarial se confirma, si se confirma viene una multa correspondiente, pero además en el acto de la conciliación o sentencia definitiva el juez va a adoptar medidas para que se corrijan estas arbitrariedades, incluyendo el pago de todas las diferencias de remuneraciones por el periodo de tiempo en que no se haya justificado la diferencia salarial. Así que,
o sea, te puede salir caro tener una brecha salarial.
Exacto.
En un caso específico.
Así que importante.
Claro.
Interesante el proyecto.
Yeah.
Un par de cosas adicionales que se suman al artículo 62 TER, que sería el nuevo.
Yeah.
Primero, que las empresas que cuenten con más de 50 trabajadores deberán conformar un comité de evaluación de empleo compuesto por igual número de hombres y mujeres, cuyo resultado sea utilizado para la elaboración de planes de igualdad de remuneraciones, el que podrá utilizarse en las materias de negociación colectiva con la organización sindical constituida en la empresa. Segundo, se establece que la dirección del trabajo deberá, entre otras cosas, fijar una guía de evaluación de puesto de trabajo que permita aplicar a cada empleador un método analítico de evaluación.
Ya.
Establecer parámetros y/o directrices proporcionando asistencia técnica para la elaboración de planes de igualdad de remuneraciones y emitir, uh-huh, una opinión acerca de la existencia de discriminación salarial por razón de sexo a solicitud del trabajador o el sindicato.
Mira, ya.
Bueno, pasemos al debate de la sala. Partamos diciendo que intervinieron 17 honorables, y en todas las intervenciones se destacó el avance que significa el proyecto, recalcando por un lado el gran número que en Chile, de acuerdo a la encuesta suplementaria de ingresos es del 2018, que fue desarrollada por el INE, la brecha salarial es de un cercano al 27%.
Wow.
Además, se valoró que en la propuesta no se estableció un porcentaje determinado para establecer una discriminación salarial, sino reconocer que todas y todos tienen las mismas cualidades y capacidades para desempeñar un trabajo, por lo que no tiene ningún sentido que exista una discriminación de las remuneraciones que no sea justificada. Y terminó diciendo que se aprobó abrumadoramente, como una buena reforma constitucional de dos tercios, con 133 votos a favor y una abstención, que fue la del diputado Javier Macaya. Ahora viaja al Senado a su segundo trámite, como decía, sin urgencia, así que el pronóstico de avance rápido es más bien modesto.
Ya.
Bueno, dejemos dicho que el gobierno apoya este tema. Durante la discusión, la subsecretaria de Mujer y Equidad de Género, María José Apud, manifestó que tenía la total disposición del ministerio para avanzar la tramitación una vez que quedara definido los aspectos técnicos para garantizar el cumplimiento efectivo del principio, como les mencioné.
Ah, ya. O sea,
así que eso Yo les voy a contar así como yo me acuerdo el año 2010, 2011, uh-huh. estando aquí en Londres. Vino en ese entonces la secretaria general, yo no me acuerdo, tú sabes más de estos cargos de Naciones Unidas, de ONU Mujeres, ¿ya? Michelle Bachelet en ese entonces. Vino aquí a Londres, nos juntamos con un grupo de chilenos y ella contaba que una de las cosas que ella había, de su primer gobierno, de las cosas que ella sentía que le había faltado, uh-huh. había sido precisamente este tema, la igualdad salarial, que era de las cosas que ella lamentaba no haber podido avanzar durante su primer gobierno.
Bueno, de ¿sí? hecho, que tú lo mencionas, esto de los tres proyectos de ley tan espaciados unos de otros, da cuenta, entre otras cosas, que el asunto o la preocupación se ha mantenido con el tiempo, o sea... Tenemos
claro.
2016, 2019, 2021. Indica que es un asunto que le urge, al menos a la Cámara Baja, tratar de avanzar. Así que sí. ya lo cumplieron.
Ya, pues. Démosle con el proyecto de
la semana. Démosle. Aplique cortina.
Aplique cortina.
Por favor.
Inmediatamente.
Este es el proyecto de la semana.
Muchas gracias, Javier, como siempre. Esta semana traigo, como proyecto de la semana, un mensaje presidencial. Oye, hace tiempo que no teníamos uno en la sección estrella del podcast.
Yo pensaba que los teníamos vetados.
No sé si vetado la palabra, pero estábamos mirando mal las mociones. Y el mensaje no es una reforma constitucional, sino una propuesta cuyo boletín es el 14445-13, que introduce modificaciones al Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad y asignatarias de pensión de invalidez. Seguimos en el, uh-huh. en el universo de los reformas laborales. En términos generales, el proyecto propone ajustes a la ley 21.015 de inclusión laboral, publicada en octubre del año pasado, y que en su momento yo creo que revisamos en algunos de los capítulos, por lo significativo que era, ya que tiene esta finalidad de promover la inclusión laboral eficaz de personas con discapacidad, estableciendo que todas uh-huh. las empresas con 100 o más colaboradores o trabajadores tengan que asignar una cuota obligatoria de un 1% de personas con discapacidad o asignatario de una pensión de invalidez de cualquier régimen uh-huh. previsional contratado, ¿ya? Perfecto. Además, fija que las áreas de recursos humanos de esta empresa deben contar con al menos un profesional con conocimiento acreditado en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad. Y de hecho, en un reglamento se estableció cómo era el mecanismo para tú demostrar que tienes habilidad o conocimiento demostrable en esas materias para cumplir, porque hay sanciones vinculadas con el incumplimiento de algunos de estos dos grandes cuerpos de la ley. Pero lo que señala el texto del mensaje en su sección introductoria es que a pocos meses ya, pensemos, han pasado menos de un año de implementación, hay evaluación de la ley, de su implementación, y ha dado cuenta de aspectos por mejorar, entre los que destacan la necesidad de revisar la cuantía e impacto de las multas por incumplimiento. Seguramente se han dado cuenta que hay, uh-huh. hay muchas empresas que no están cumpliendo con esta norma y prefieren pagar la multa. Segundo, muy importante, los requisitos de ingreso a la administración del Estado. De hecho, al exigir contar con educación básica y poseer nivel educacional o título profesional o técnico, de esa forma se deja muchas veces fuera a las personas con discapacidad egresadas de escuelas especiales, que tienen una categoría distinta como reconocimiento de título. ¿Ya? Y tercero, la falta de regulación del análisis de los puestos de trabajo, medidas de accesibilidad y ajustes necesarios. Es muy pertinente ese ajuste. Es decir, tienes que tener el espacio habilitado de manera tal que aquella persona que tú contratas pueda desenvolverse de la mejor manera. Y para eso, como uh-huh. accesibilidad y universalidad de acceso me parece fundamental. Y por último, la evaluación de las medidas de cumplimiento alternativo de la ley, que lo voy a mencionar en breve. ¿Ya? Hecho uh-huh. ese diagnóstico, en términos generales, el mensaje propone agregar lo siguiente a esta ley de inclusión laboral. Establecer que el empleador deberá analizar el puesto de trabajo e implementar las medidas específicas de prevención, así como los ajustes necesarios y medidas de accesibilidad, como decía. Y aquí le pueden uh-huh. solicitar ayuda o apoyo técnico a las mutualidades, que son el órgano administrador de la ley 16.744, ellos pueden ofrecer esta asistencia técnica respectiva respecto, no sé, cuál es la rampla o qué sé yo, cuál es el tipo de escritorio que se debe disponer para estos trabajadores, por ejemplo. Se amplían las medidas alternativas de cumplimiento, incluyendo además la posibilidad de celebrar contratos de puesta a disposición con empresas de servicios transitorios, que o sea, no necesariamente tengo que contratarlo, puedo hacerlo a través de, por ejemplo, de estas empresas que pueden disponer a disposición de terceros trabajadores para cumplir con estas tareas. Aquí pueden ser, no sé, el contratista de que está a cargo de la mantención del edificio, de la seguridad, para eventos, no lo sé. Por ahí puedes llenar también la cuota de contratación. También propone incluir expresamente la legislación que las personas con discapacidad y asignatarias contratadas a través de medidas alternativas prestan servicios de manera efectiva para la empresa principal usuaria. O sea, no es que yo los contrato y no los ves tú. Tienen que ir a cumplir sus labores propiamente tal, según sea el caso, por supuesto. Y en relación a las multas, se sancionarán de acuerdo al artículo 506 del Código del Trabajo y se aplicarán por cada vez en caso que el empleador debió cumplir con la obligación. O sea, no es una sanción por un acumulado, sino que cada vez que te fiscalizan, date multa.
Te toca. Multa,
¿ya? Multa. Y lo último, muy quizás complementario, es que la ley contempla una evaluación de los resultados de su implementación, que está cada 4 años, entiendo, a través de los Ministerios del Trabajo y Desarrollo Social y Familia, y el mensaje propone reducirlo a 3. ¿Ya? Es el proyecto, pero digamos también que en la sala del Senado, esta semana, el día miércoles, accedió a refundir este mensaje con otro boletín que ingresó también en la semana, que es el 14449-13, que es una moción de los senadores Letelier, de la senadora Carolina Goich, la senadora Dina Muñoz, el senador Galidea, la senadora Jacqueline Barrisselbergue, que también modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de inclusión laboral de personas con discapacidad. Y esta moción propone varios ajustes similares, pero también otros, como una interesante adecuación tributaria, pienso yo, que permite agregar como medida alternativa, que mencionábamos recién, la donación para estudios y capacitación dirigidos a personas con discapacidad. O sea, tú podrías generar un esquema de becas, por ejemplo, y a través de eso también cumples con la exigencia. Y cierro diciendo que el proyecto entró con discusión inmediata. De hecho, está contemplado en la agenda de la próxima semana en la Comisión de Trabajo. Así que es probable que este tema lo veamos avanzar rápido en el Congreso. Son además temas en los cuales hay consensos mayoritarios del trabajo. O sea, no hay aquí una oposición, nadie se opone a que esto se mejore. Quizá los detalles podrían demorar un poco la tramitación, pero todo indica que va a ser aprobado. Además, no hemos hecho el trabajo estadístico, de actualizar el trabajo estadístico, pero por lo general, y esto parece una obviedad, pero los mensajes presidenciales, al tener por detrás quizá el apoyo, el patrocinio del Ejecutivo, suelen tener una tasa de despacho mucho más alta que las mociones. También ingresan menos, ¿ya? Pero es interesante revisar eso. Eso, yo no sé si tú tienes algo que comentar aquí, alguna experiencia similar, ¿no? Ya. Me parece una buena iniciativa. Yo creo que ha sido una ley que ha funcionado bien en términos generales, según lo que he podido yo averiguar.
Sí, sí, tiene sentido. Y es interesante lo que dices tú respecto a los mensajes. Lo conversamos la primera temporada cuando entrevistamos a Carmen Lefulón sobre su trabajo, de cuáles son los proyectos que funcionan mejor, y contaba que, aparte de los del Ejecutivo, que son los que tienen urgencia y tienen una serie de otros mecanismos para poder promoverlo, son aquellos proyectos que tienen autores de varias facciones, de varios partidos, son los otros son más exitosos.
Que se da el caso que también.
Claro, entonces ahí se van mostrando esas cosas. Pero bueno, eso es.
Ya, perfecto.
Ya, pues, estamos entonces.
Ya, pues, Javier.
Ha sido un gusto.
Te dejo con un Londres expectante al partido con Ucrania. Tensa calma.
Tensa calma en la isla.
Se están pinchando los barriles ya, ¿eh? ¿O todavía no?
Sí. O sea, el martes ya el partido
me quedó barril lleno.
El partido fue a las 5 de la tarde de hora local. A las 12 ya estaban los pubs llenos de gente.
Mira, entonces el día.
Se tomaron todo el día para.
Y me imagino que toda la noche también.
Bueno, es que los partidos con Alemania, acaso, es como los partidos con Chile y con Brasil.
Sí, pues el clásico.
Es como, más que el clásico, es como la bestia negra. Es como el equipo que siempre les toca en alguna fase decisiva de un campeonato y que los mata. Entonces, la expectativa era esa, que se iba a repetir la historia.
Tienes razón.
Digo eso en vísperas del partido Chile-Brasil, así que bueno.
Sí, pues. Bueno, a lo mejor más de uno va a escuchar este capítulo con los dos resultados ya en la mano.
Sí. Bueno. Así que eso. Ya.
Ya, pues, Javier, que esté bien.
Y feliz convención.
Ah, oye, sí, porque les vaya bien.
Que les vaya bien. Ya, chao.
Chao.
Recuerden que Bicameral es un podcast de Acerta. La producción y conducción estuvo a cargo de Javier Sajuria y de quien les habla, Ian McKinnon. Y nuestro tema musical se llama Giacomo, de Mural Band, gentileza de Rodrigo Recabarren. Acerta es una consultora en comunicación estratégica y asuntos públicos. Para más información sobre sus servicios, visita www.acerta.cl.